música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 17 horas, más exactamente 17:10 minutos, comenzamos Cacerolas y Camarines, como todos los viernes, y este es nuestro programa número 81, y ya empieza el fin de semana, así que todos a ponerse contentos. Y vamos a conversar con Luis Laíte, periodista gastronómico, sin duda un experto en gastronomía, no solamente de la gastronomía local, sino también de la gastronomía internacional. Y la música del programa de hoy se la vamos a dedicar a Tina Turner. ¿Por qué? Porque me gusta, me encanta Tina Turner, esta genial cantante, compositora y actriz suiza de origen estadounidense, la que han apodado la reina del rock and roll, y ya la escuchamos en Let's Stay Together.
Let me say the things, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is all I need. Be the one you come running to.
Baby, speak my
Nuestra dirección de mail es cacerolasycamarines@gmail.com. Y hoy me voy a tomar un ristretto.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Es decir, que empezar con Tina Turner y hay que un poco más, un tema más, the best.
I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me.
Seguramente lo habrán disfrutado tanto como yo este tema famosísimo de Tina Turner. Y como le dijimos al principio del programa, vamos a conversar con Luis Laíte, periodista gastronómico. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
Hola Jorge, buenas tardes. Te felicito por la apertura, por la buena elección de Tina Turner. Te cuento, mi hija es fanática con sus 14 años desde muy pequeña.
Al punto que
antes de la pandemia me tuve que ir a Küsnacht, a donde Elvis vive en su mansión a orillas del lago Zurich, para llevar una carta que ella le había hecho. Esto a fines de enero el año de que arrancó la pandemia, y no la pude encontrarla. No encontré la casa, sí me publicó la carta, pero bueno, la intención estuvo.
Y se fue, pobre, se fue de gira en el 23, el año pasado.
Sí, sí, así es, así
increíble.
Es.
Increíble. Y un éxito increíble, la comedia musical, ¿no? De la vida, que se llama Turner, está teniendo acá en Madrid un éxito increíble y, bueno, siempre súper recordada Tina Turner, y más nosotros, toda nuestra generación.
Sí, sí, por supuesto, una potencia de voz única, tan personal, en fin, bueno, nuestra juventud, digamos, nuestra primera juventud estuvo teñida, empapada por toda la música de Tina Turner.
Exactamente, es verdad. Luis, mira, vos sabés que me parecía interesantísimo y contactarte, y gracias por atenderme, porque quería hablar un poco sobre la cocina del norte argentina. ¿En qué estadio está? Y podemos tomar alguna provincia, Jujuy o la que a vos te parezca. Y bueno, quiero que me cuentes un poco, y sobre todo las características y qué es lo que está en boga en este momento.
Sí, Jorge, si me permitiste, voy a hacer una pequeña intro antes para entender, para los profanos que no conocen muy bien la Argentina y sus cocinas. Argentina. Es difícil de definir en cuanto a desde el punto de vista culinario. Argentina está dividida en siete regiones culinarias, que es la ciudad de Buenos Aires, el noroeste, el noreste, la región central, la región de Cuyo y la Patagonia, ¿no? Dicho esto, en la mayoría de estas regiones, por más que algunas tienen sus particularidades, te diré que la gran cocina, o la cocina que prima, es la cocina de la inmigración, la cocina que bajó de los barcos. ¿Por qué? Porque cuanto más te vas hacia el cono sur, más pobres son las culturas autóctonas. Acá en Buenos Aires estaban los querandíes, que eran unos indios muy pobres, pero extremadamente pobres, que vivían en chozas y se modornaban con grasa de los peces grandes de río, como los bagres. Querandí, de hecho, significa comer de grasa. Entonces no había una cocina a diferencia de lo que sucedía en México o en el Perú. Entonces hoy vos ves que la verdad lo que ha llegado acá y lo que se conoce como cocina argentina en la mayor parte del país son las milanesas, las pizzas, las pastas de los italianos, el puchero español, pero no hay una cocina autóctona arraigada o fuerte. La única excepción está en el norte del país. ¿Por qué? Porque el peso de las corrientes migratorias fue muy inferior al de las otras regiones. Ahí te encontrás con especias, con colores, con preparaciones que no ves en otras provincias, y que se siguen manteniendo, recetas a base de maíz, de poroto, de papa, de ají, todos ellos de origen americano, ¿no? Y que se fueron mezclando con estos productos precolombinos que yo te mencionaba, con la harina, con el zapallo, con los cítricos, con la carne vacuna, todos productos que trajeron los europeos, que fueron conformando las empanadas y los locros, los tamales, las humitas, los jigotes. Entonces es una cocina con identidad propia. Esa es la diferencia que yo veo entre la región del norte y el resto de las demás, las otras regiones del país. Es una región. Vos pensás que el norte, Salta y Jujuy, fueron la última colita del Imperio Inca. Así que tenían otro peso específico.
Por ejemplo, si los tamales, ¿no? Que los tamales y humitas, eso tiene toda una influencia, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Acá tamal y humita son productos que los vas a comer en otros países están permeados en la cultura andina, ¿no? Cada receta tiene su particularidad. De repente algunos hacen con carne vacuna, otros hacen con llama, otros hacen los tamales, ¿no? Con cabrito. pero en todos tenés, por ejemplo, el maíz en sus distintas expresiones.
¿Podés explicar más o menos para el oyente que no conoce, que deben ser muy pocos los que no conocen los tamales, pero puede pasar que no lo conozcan, un poco qué es un tamal, ¿no? ¿Cómo está conformado? Pues es muy particular, ¿no?
El tamal es una especie de ¿cómo llamarlo? Un paquetito, digamos, es un plato que es, te repito, común a las culturas mesoamericanas, ¿no? Que es una hoja de chala que se ata y envuelve una preparación a base de maíz molido con distintas verduras y carnes, ¿no? Que te repito, depende de la cultura, es como lo hacen. Está en toda la cultura, en toda Mesoamérica. Básicamente es un paquetito de maíz con puede llevar algo de quesillo, algo de carne, algún aderezo más o menos picante, todo eso batado y hervido. Es un alimento muy fácil de transportar. Imagínate que es un paquete. Pero bueno, lo que son los productos, yo te diré, los más importantes que tiene el NOA son, es un producto que, si bien fue introducido, hoy en día prácticamente es autóctono, prácticamente es adoptado, que es el cabrito, los cabritos de 10, 12 kilos.
Que ¿es adoptado de dónde se adoptaba el cabrito?
Y de Europa, el cabrito, por supuesto. El cabrito es indispensable para hacerlo en escabeche, las chanfainas que ellos hacen al horno. La carne de llama también se usa mucho. La llama es un producto local, que comparte su territorio con el guanaco, con la vicuña, con la alpaca. La carne de la llama es una carne, vos la habrás probado, Jorge.
Y además es una carne que se vende muchísimo, se consume muchísimo en el norte, la llama.
Sí, no sé si tanto, pero sí es un consumo que está en ascenso. Primero porque es un animal, es de la región, es un animal bastante ecológico, es un animal que tiene una carne muy magra, en algún punto es un camélido a fin de cuentas. Se exporta también a algunos países. Básicamente lo que comes es el costillar, los lomos, y también los cuartos delanteros y traseros se suelen aprovechar. La carne, bueno, la puedes comer fresca o desecada, en todo tipo de platos. Pueden ir los locros, en los tulpos. Los tulpos es una, ¿cómo decirte? A ver, una sopa muy, muy espesa, ¿no? Con un caldo.
¿Cómo se llama?
El tulpo. Que es con maíz pelado, que puede llevar harina de trigo. También hay algunos subproductos que se hacen. Hay hamburguesas de llama, fíjate vos, que podés conseguir. Algunos chacinados, es muy bueno para chacinado, para algunos salames, por más que es bastante magro y carece de grasa, pero la verdad que se puede aprovechar para ese tipo de preparaciones. En Europa, te digo, se exporta poco, pero la consideran una carne exótica y bastante saludable.
Te hago una pregunta. ¿El charqui todavía es algo común? ¿Se ve?
Sí,
¿se utiliza
supuesto
como producto para hacer otras? Contame un poco qué es el charqui y en qué está hoy esto, ¿no?
Sí. El charqui es es una forma de cocción, en realidad. El charqui, que es la carne básicamente desecada, es una forma de cocción o de preservación del alimento.
De conservación.
En Europa, por ahí tenés el primo hermano del charqui, vos vas a Suiza y muy similar, te dan a nuestra cecina o charqui, es la viande séchée, por ejemplo, ¿no? Que es una carne, a fin de cuentas, una carne deshidratada. Que se seca, se va secando al aire en unas lonjas, en unas tiras, ¿no? Se le quita la grasa, se le quita la sangre, se descuelga en lugares que tienen muy poca humedad. De hecho, en el norte es un lugar muy seco, un lugar seco y ventilado, y soleado, hasta que, bueno, más o menos toma la textura similar a la de un cartón, digamos, o un cuero, y se protege con unas telas para que las moscas no lo afecten, ¿no? Y esta carne seca se puede, te repito, la clave es el transporte, ¿no? Se puede transportar, se puede rehidratar, Y sirve como es un comodín para distintas preparaciones que necesitan proteína animal. Eso es básicamente el charqui, ¿no? Muy típico del
altiplano. ¿Y se hace con distintas carnes o tiene alguna
carne? No, sí, con distintas carnes. El charqui se puede hacer con carne vacuna, por supuesto. Pero estábamos hablando acá de lo que es el cordero puñeño, de lo que es el cabrito, de lo que es la llama. Esas son las carnes, digamos, más usadas para hacer un charqui. Tiene sus particularidades, sin duda.
Decime, y con las empanadas, que todo el mundo ve que están las empanadas, las tucumanas, las santiagueñas, cada provincia tiene su empanada, ¿tiene algún origen? ¿Es realmente un producto del norte argentino, de alguna provincia en especial?
No. Mira, hay un libro que sacó Pietro Sorba, es muy interesante, sobre las empanadas, y vos te vas a encontrar que las empanadas están en muchísimas culturas. No, la empanada, pensá que es carne encofrada. De vuelta, volvemos a lo que es la practicidad del transporte. Es carne encofrada, es una forma. No es un invento argentino, no. Incluso en Europa hay empanadas, en África hay empanadas, no, hay distintos tipos de empanasia. No, la empanada no es ni de lejos es argentina. Sí, tiene cada región tiene su particularidad. Algunos, por ejemplo, te la hacen en Tucumán se usa el matambre, en Salta se le pone papa, los condimentos varían, el tamaño de la empanada, la forma de cocción, puede ser al horno, puede ser frita, va variando. Cada provincia tiene su forma de hacer la empanada. Pero bueno, la empanada es común a muchas culturas, por supuesto. Está muy arraigado en Jujuy, está arraigado en Salta, en Tucumán, por supuesto. De hecho, en Tucumán hay un lugar que se llama, es un dato de color te digo, en Famaillá se hace el Campeonato Nacional de la Empanada, Jorge, y ahí te sorprendes porque vos vas a una especie de gran campo de fútbol gigantesco y te encontrás unos 40 hornos de barro, 50 hornos de barro. Es el empanadódromo, se llama. Y ahí... Sí, es una cosa rara de ver, rarísima. Y ahí se celebra una vez por año el Campeonato Nacional de la Empanada. Hay una señora, no me acuerdo el nombre, una viejita, que fue tricampeona nacional, que vive en un rancho, tiene un teléfono y vos la llamás y le encargás cuatro docenas, seis docenas, ella del día anterior te las prepara y te las pasas a buscar, te las congela, tiene ahí una heladera, un freezer, y te la llevas, venís con tu camioneta, con tu auto y la llevas. Yo varias veces que he estado ahí en Famaillá, las mandaba a buscar o si iba a buscar yo, y me volví en el avión con las empanadas congeladas a bordo. Pero es algo muy muy pintoresco, sí.
La empanada. Y el picante, viste que la cocina de jujeña y demás, y a veces en los guisos y en los guisados de olla es un poco picante. ¿Eso de dónde proviene? ¿De dónde se heredó esa cultura un poco por el picante?
No hay picante en el norte argentino, eso te lo voy a aclarar, y es un tema que conozco bien. La persona que introdujo el pimentón, por ejemplo, y el ají molido fue mi abuelo a fines de la década del 20. Todos los campos de gules que vos ves, todos los campos de pimentón, las vallecas, el chaquíes, él fue el impulsor de esos cultivos. Lo que hay, sí, por supuesto, tenés ajíes más pungentes, más subidos, por ejemplo, como el locoto, que sí es más, la cocina es más picante en Bolivia, por ejemplo, pero no en el norte argentino. Lo que usan, por ejemplo, en el norte argentino es la llajua. La llajua es una salsa levemente picante que tiene. Bueno, no te diré locoto, pero sí le ponen ají molido, que se hace con tomate fresco rallado y un poquito de aceite. Es lo que vos le pones a la empanada cuando estás comiendo entre bocado y bocado, o lo que vos le pones cuando abrís el tamal, un tamal de carne, le pones una o dos cucharaditas de llajua. Llajua con doble helia, ¿no? Es un preparado que cruza todo el norte argentino. En Bolivia, digamos, se come más picante. Nosotros lo comemos un picante mucho más suave, no más fresco. Sí. Esta es la yajua. Pero no, en el norte no se come. No hay cultura del picante. No vayas a pensar. No creas.
No, yo pensaba que había no una cultura. No estoy hablando ni de México ni de la India ni nada. Pero sino que un poco más de entre todas las especias y sabores, es como que a veces un poco el sesgo del picante, más que un poco más en el sur, ¿no? No queda.
Sí, sí. Sin duda que sí. Hay una influencia, hay mucha cultura, como sabrás, en el norte de libaneses y muchos sirios que se afincaron y que llevaron de repente algunas especias de Medio Oriente, por ejemplo, el comino, por ejemplo, o el anís. Ellos en el norte son de utilizar ese tipo de especias por influencia de los árabes, ¿no? Estamos hablando de las transmigraciones culturales, de los préstamos culturales, eso también se lleva a la cocina. Así que sí, han llevado especias que, bueno, que hoy en día son parte del acervo culinario norteño.
¿Y el locro? Otro...
Sí, ¿cómo?
¿El locro?
Bueno, el locro es parte de los platos básicos más importantes. ¿Por qué? Porque el locro va a la base del maíz. El maíz, claro, es piedra angular, digamos, de la cocina norteña, junto con la papa. Quiero hacer también una referencia a los papines, ¿no? Pero antes del locro, también estamos hablando de un plato que es prehispánico, preincaico, ¿no? De hecho, con poroto blanco, básicamente, con algo de papa, con zapallo, bueno, y no lo encontrás obviamente en Bolivia, en el norte argentino, también algunas versiones en Paraguay, ¿no? Bueno, es un guisado, básicamente, que lleva chancho. El chancho, no te olvides que el chancho también es un producto introducido, el chancho lo trajeron los españoles, ¿no? Entonces te encontrás con esos embutidos como chorizo, con chancho, ese sincretismo que hubo entre estas dos culturas, y con maíz blanco, con porotos payares, con zapallos, y bueno, es un guiso que es muy calórico, es un guiso muy, muy suculento, muy contundente, y también como la empanada va variando según la región donde vos lo comas, ¿no? Un plato que requiere una cocción larga, se hace a fuego lento durante muchas horas, ¿no?
Y que ha trascendido muchísimo a lo largo del país, ¿no? Porque el locro, realmente, por lo menos en Buenos Aires y demás, el locro está muy, muy establecido, ¿no?
Sí, hasta cierto punto, Jorge, hay una crisis con los platos de cuchara.
¿Por qué? ¿Debido a qué?
Mira, básicamente, yo tengo mi teoría. La gente vive sola, o viste que la mitad de la gente en la ciudad de Buenos Aires vive sola. Hay muchas familias divorciadas, hombres que viven solos, madres separadas. Y la verdad que todo lo que es plato de olla, plato de cuchara, un guiso de lentejas, un locro, por ejemplo, vos tenés que hacerlo para mucha gente. O sea, no, nadie hace un locro para una persona. Vos haces una olla para. O la congelás o la repartís. Y la verdad que. Esos grandes platos de olla eran para familias de 6 personas que sentaban en la mesa, y no hay tener familias de 6 personas que sentan en la mesa hoy. Pensalo desde ese punto de vista, hay una crisis de los platos. Lo mismo un puchero
y preparaciones largas, ¿no? Además, sin el tiempo
también, exacto, tenés que tener el tiempo para cocinarlo y la cantidad de comensales, y nadie hace un puchero para una o dos personas. Claro, y vos tenés que hacer fuentes de comida, ¿eh?
Sí, decime.
Fuentes de comida para una familia ampliada, para una familia grande, ¿no? Era como cuando se cocinaba, y la señora, la abuela, las madres cocinaban para 3-4 hijos, para una suegra, eran 5-6 personas, a veces más, que se sentaban a la mesa. Y eso hoy no lo ves.
Y toda esta cocina del norte está cada vez más afianzada. El turismo le dio una buena aceptación. ¿Cómo está?
Mira, la cocina del norte, y acá vamos a, si querés, le cambiamos un poco el eje de la conversación. La cocina del norte se ha pulido, se ha sofisticado gracias al crecimiento de las bodegas, gracias al crecimiento del turismo. Eso ha llevado el auge del turismo los últimos 25 años que ha sufrido la región, ha hecho que vayan cocineros, y que de estos platos muy, muy simples, porque son platos simples, ni siquiera sencillos, estos platos simplotes, hayan estos productos del norte, como los papines, que te recién digo, como el quesillo, los han tomado cocineros formados en el exterior, muchos de ellos, o cocineros de escuela, y los han refinado, han utilizado técnicas culinarias, por ejemplo, las cocciones al vacío, los sifones, muchas técnicas de cocción moderna, y han hecho una cocina de alta gama, apalancada en productos locales. Eso vos lo ves hoy, realmente lo ves, y lo ves cada vez más. Hay escuelas de cocina, hay hoteles con muy buenos restaurantes, hay cocineros que han armado sus emprendimientos sumamente exitosos, hay bodegas que han invitado a cocineros, por ejemplo, como Colomé, o como El Porvenir, o como Bodega Piatelli, que tienen brigadas de cocina trabajando muy bien para satisfacer un turismo sofisticado, cada vez más sofisticado, que es más exigente y que está dispuesto a pagar por una cocina de alta calidad.
Que la ha probado y la ve además original y aceptada, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado.
Sí, ha pasado que en toda Argentina, ¿no? El turismo, la demanda, la sofisticación ha hecho que te encuentres con cocineros y restaurantes de primerísimo nivel. Si querés te puedo dar ejemplos puntuales.
Luis, ¿te parece? Podemos hacer una pequeña pausa y retomamos y vamos directamente a todos estos restaurantes sofisticados, de alta gama, que algunos pasaron por Buenos Aires y demás, y que están triunfando en el norte argentino, ¿te parece?
Por supuesto, Jorge.
Bueno, gracias.
Por favor. ¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura. Share it all.
Luis, muchísimas gracias por esperarnos. Bueno, disfrutamos de este temazo On Silent Wings, así que Luis, muchísimas gracias por esperarnos y estar ahí. Te quería preguntar, antes de entrar en algunos restaurantes puntuales, sobre el tema de las ollas de barro, las pailas, los cuencos. Todavía es algo que se utiliza muchísimo.
Por supuesto, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Hay un trabajo muy interesante hecho por una antropóloga peruana que se llama Rosario Olivas Weston. Justamente escribió sobre la actualidad, digamos, en las cocinas, de todos esos utensilios a base de barro, que realmente son muy eficientes para cocinar, sobre todo en el norte.
Una a parte mí me encanta cocinar con las ollas de barro, las sartenes, me encanta porque además tienen transmiten el calor, la temperatura, son extraordinarios.
Son muy buenos. Sí, tenés una particularidad que te complica la cocina. Yo lo he experimentado en Salinas Grandes. Cuando vos subís a la Puna, tenés un problema. Yo te digo, traté de dar la mano a un cocinero sobre la salina, pero estás a 4.000 metros de altura y lo que falta es oxígeno.
Claro.
Entonces, los tiempos de cocción son total y completamente distintos. O sea, te tira todo el manual culinario, tenés que tirar la basura porque tenés que cocinar. Los tiempos son totalmente diferentes. Tenés que dedicarle, no sé, el doble de tiempo, nunca lográs el punto de ebullición. Entonces es muy frustrante para los que venimos de afuera. Entonces ves que ellos empiezan a cocinar muy temprano y dicen, pero cómo, si faltan 3 horas para comer la mañana y ya lo están preparando el fuego y están empezando a poner, y claro, y vos no lo entendés hasta que lo ves.
Había pensado eso. Mirá.
Sí, esa es la famosa cocina de altura. No solamente pasa en el norte argentino, sino en todos los lugares donde hay altura y falta oxígeno. La verdad, es todo un desafío. Es un desafío, hay que saber cocinar en la altura.
Sí, sin duda. Y ¿por qué no me contás un poco los restaurantes, por ejemplo, el cocina ítalo-colonial que hace Daniel Hansen ahí en Lozano, en Jujuy? ¿Por qué no me contás un poco sobre ese maravilloso restaurante, extraordinario cocinero y de muchísimo éxito además?
Sí, si querés vamos desde arriba hacia abajo, en Jujuy. Estuvo durante muchísimo tiempo a la sombra de Salta. Hay casos de reconversión turística que son loables y otros que son una pena. Por ejemplo, para mí, a la provincia de Tucumán le falta, nunca despegó turísticamente. Jujuy sí lo hizo. Jujuy siempre fue una especie de hermanito menor de Salta y hoy en día, te digo, le está pisando el poncho a los salteños. Han hecho un trabajo formidable, la verdad que es para aplaudirlos. Sí. Y Jujuy, que era un lugar realmente precámbrico, pobrísimo, digamos, no por supuesto en cuanto a sus paisajes y bellezas naturales, pero sí en cuanto a la oferta hotelera y culinaria, hoy en día está a la vanguardia.
Infraestructura. Y hoy en día
¿cómo?
Y hoy en día están realmente muy avanzados.
Muy avanzados. Hoy en día Jujuy es un placer realmente ir. Han sabido conservar lo que vale la pena conservar y se ha modernizado donde tengo que modernizarse. Un ejemplo, por ejemplo, es, vos recién lo mencionabas, Flor de Pago, es un restaurante de Daniel Hansen. Daniel Hansen es un excelente cocinero, un hombre jujeño, fíjate vos, de muchas generaciones, nacido en Lozano, un pueblo en Jujuy pequeño que está a 15, 20 kilómetros de la ciudad de San Salvador. Se formó en New York, fue cocinero del MoMA, del Museo de Arte Moderno, en New York. Después vino a Buenos Aires, puso el famoso Sete Baco, que era su restaurante, en homenaje al Sete MoMA. Sete MoMA, el restaurante donde él había trabajado, puso Sete Baco. Después La Pecoranera, y en Recoleta, que vos conocés bien.
Me encantaba La Pecoranera, y lo vi, mirá, no sabía que lo bien que se comía. Me dio mucha lástima un día que no lo vi más, digo, ¡ay, se fue! Me encantaba La Pecoranera, sí. Un expertismo, un profesionalismo en el restaurante impresionante.
Maravilloso. Era Daniel, miembro de la Academia Culinaria de Francia, un cocinero muy importante, realmente muy importante. Y él, después de haber hecho la experiencia en exterior y en Buenos Aires, él decidió regresar al terruño, ¿no? A Lozano, a la antigua casona familiar, una casona realmente imponente, de colonial, y ahí armó Flor de Pago, ¿no? Un restaurante que inauguró ya hace unos 3 años, donde ofrece una cocina italiana, porque hay algunos platos que, digamos, como el carchofi a la judía, los
sacrificios, sí, frito.
Y platos, digamos, y platos aggiornados también de cocina colonial. Así es una mezcla entre cocina italiana y cocina aggiornada de la colonia, ¿no?
¿Esa es la cocina ítalo-colonial?
¿Cómo? Perdón.
Es lo que él llama la cocina ítalo-colonial, me encantó el nombre.
Es una mezcla de. Algunos platos. Mira, yo estuve una vez, no he vuelto, pero. Me acuerdo que comí un pastel de choclo que había hecho, un helado de ambrosía, y no recuerdo mucho más. Pero bueno, sí. Es un lugar además muy lindo, es la posta donde están haciendo el rally de las bodegas en el norte. Ahí Lozano, su restaurante en Flor de Pago, es una parada obligada, un lugar muy chic. Así que bueno. Y así como está él, está María Florencia Rodríguez también en Tilcara. María Florencia es una politóloga porteña, que en un momento se cansó y se fue a vivir con Fernando Fernández, con su marido, que es un artista, se instalaron en Tilcara. Y ella, de la nada, una mujer muy, muy culta, se dedicó a la cocina, ¿no? Y puso un restaurante que se llama El Nuevo Progreso, que es mitad galería de arte, mitad restaurante. Y la verdad que, como dicen los viejos, hizo roncha. Tal es así que ganó hace poco tiempo atrás a el Prix Barón de la Cuisine, que es el premio gastronómico más importante que hay en Argentina.
Lo da Colagreco, ¿no? Está dentro de parte del jurado, está Mauro Colagreco, creo.
Mauro Colagreco es parte del jurado. ¿Quién más estaba ya en ese jurado? Ay, caray, estoy tan mal de memoria. Bueno, eran, sí, un jurado muy ilustre. Martín Molteni era parte de ese jurado también, me acuerdo.
Y otro francés también, un chef francés muy prestigioso. Era un jurado de notable, sin duda.
Sí. Un jurado importante. Bueno, ya me acuerdo que ahí tengo las notas acá, ganó con un tamal de gallo y maíz morado con un fondo de calapurca y milpa y flores. Un plato muy complejo. Bueno, ¿qué es lo que ella ofrece allá en su restaurante, El Nuevo Progreso, en Tilcara, ¿no? Trabaja gente muy, muy bien. Tenés también un lugares donde comes cocina más simple. Hay un bodeguero, no sé, que fue un ex financista, quizá lo conociste, se llama Fernando Dupont. En un momento se hartó de Buenos Aires, se hartó de la vida, se separó de la mujer y se casó con una princesa Colla, y está instalado en Maimará, en Jujuy, el único río que baja por la quebrada, la única isla que hay, tiene una pequeña isla donde estableció una bodega, quizá la mejor vista de toda la quebrada, es sobrecogedora, y ahí puso una bodega, hace sus vinos, Fernando Dupont, ahí en Maimará, y te atiende y te hace algunos platos de olla, te hace unas empanadas, una cosa fantástica, un lugar que vale la pena ir. Voy a Duponte y Maimará, para mí es una parada obligada, no puedes no ver. Y en Purmamarca tenés otro gran cocinero, que es Sergio Latorre, que es un porteño, ya es un hombre que peina canas, que se casó con una jujeña y se quedó trabajando en el hotel que era de los Patrón Costas, que lo vendieron hace poco, que es el Mantial de Silencio,
es uno de los más lindos, además con las mejores vistas y de altísima calidad.
Muy lindo, ahí en Purmamarca, y bueno, y el hombre, la verdad, cocina muy, muy bien, utiliza las truchas. Ahí cerca hay un lugar también que se llama Yala, que es de los pocos lugares verdes que tiene la quebrada, que hay unas lagunas que tienen truchas, ¿no? Estas truchas, las truchas de Yala son famosas, ¿no? Trabaja muy en trucha, bueno, amaranto, quinoa. Quesos de cabra, y el hombre con una técnica francesa, porque él tiene una base francesa muy fuerte. Sergio Latorre, gran cocinero.
Qué maravilla que tengamos toda esta sofisticación en el norte y estos restaurantes de altísima calidad que uno pueda disfrutar, y bueno, todos los que viajan y recorren el norte poder aprovecharlos, ¿no?
Por supuesto, y si querés bajar en mismo Salta, ahí se ha instalado unas de espadas también. Vos tenés el Baqueano de Fernando Rivarola en el Cerro San Bernardo, a las afueras de Salta, viste, que subís por un teleférico o con el auto a un cerro, el cerro más alto que tiene está la ciudad de este cerro, y el hombre ha puesto un restaurante de haute cuisine. Vos lo ves y es un restaurante escandinavo, minimalista.
Qué bueno, bueno, ya en otra oportunidad, ahora estamos medio con el tiempo medio justo, pero en otra oportunidad me interesaría muchísimo seguir explorando, pasar a otra provincia y poder un poco comentar todos estos nuevos restaurantes que se han instalado y demás, de los cuales los conocés tan bien y tenés tanta data y has estado en persona ahí. Así que, Luis, te agradezco muchísimo tu tiempo, estar de vuelta en Cacerolas y Camarines. Siempre todo lo que contás es súper interesante y aggiornás también, y bueno, para todos los oyentes que están pensando en las próximas vacaciones darse una vuelta por el norte, bueno, ya sabe que tiene una cocina de altísima calidad.
Un argumento más, Jorge, no solamente la cocina, sino que el norte, siempre la Argentina, es, en términos relativos, barato. Es mucho más barato que el sur y mucho más barato que la ciudad de Buenos Aires.
Y más ahora sumado a todas estas cosas de calidad. Luis, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.
Jorge, por favor, un abrazo. Muchas gracias por estar en tu programa. Y desde ya te mando un cariño y nos veremos pronto.
Gracias, hasta pronto. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Son las 6. Así que bueno, será hasta el próximo viernes. Y chau, hasta luego.
Hello, Rudy. Well, hello, Harry. It's so nice to be back home where I belong. You are looking swell, Manny. I can tell, Danny. You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the bands playing one of my old favorite songs from way back when. So bridge that gap, fellas, find me an empty lap. Fellas, darling, you'll never go away again.
Hello, darling. Well, hello, darling. It's so nice to have you back where you belong.
But now that I'm back in the lights of 14th Street, tomorrow will be brighter than the good old days.
Those good old days.
Tell it to me, sweet. drank. Let's thank my lucky star.
Your lucky star.
You're looking great, Stanley. Lose some weight, I think you did, Stanley. Dolly's overjoyed and overwhelmed and overpawed.
I hear the ice.
Do you hear the ice tickle?
Tickle, see the lights.
Can you see the lights
twinkle? And you still get glances from us handsome men.
Look at you all, you're all so handsome. Golly gee, fellas, find me an empty knee, fellas.
Dolly, you'll never go away again.
Dolly, this is Louis.
Hello, Louis.
Dolly, it's so nice to have you back where you belong.
I am so glad to be back.
Are you looking swell?
Thank you, Louis.
Dolly, I can tell.
Does it show?
Dolly, you still glowing, you still crowing, you still
going strong.
I feel the room swing. And the band playing one of our favorite songs.
Bang, 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 bang. I remember it.
So
it was my favorite.
Show some snap, fellas.
Yeah.
Find an empty love.
Yeah.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.